Bueno, bienvenida, Beatriz. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme.
No, por favor. Voy a tener que empezar con la pregunta más repetida.
Dime.
Que te deben haber hecho, que es, por lo menos para empezar, después vamos a profundizarlo un
Dale,
poco.
Contame.
Pero, ¿Rolfing qué es? ¿Es un apellido, el método?
Sí, la creadora del método es la doctora Ida Rolf.
Sí.
Y ella le puso a este tratamiento su apellido.
Sí, claro.
Ella vivía en Nueva York y no encontraba desde la parte científica, desde todo lo que ella tenía, una mejoría para su columna y para su hijo, sobre todo, que tenía una desviación de columna.
Ah, sí.
Y ella ahí juntó varias, estudió osteopatía, estudió acupuntura, hizo varias técnicas alternativas y en un momento juntó, hizo un combo. Y ahí ella ideó estas sesiones y la primera persona que se la probó fue una señora que era en ese momento profesora de piano. La señora se había caído en una boca de tormenta en Nueva York, se había fracturado los dos brazos y no podía ni siquiera peinarse, no podía levantar el brazo para peinarse. Y la doctora le dijo, bueno, yo quiero que usted le dé clase de piano a mis hijos. Y ella le dijo, no puedo porque no tengo los brazos, las manos. Y ella le dijo, bueno, intercambiemos, vamos a hacer, yo no le puedo pagar las clases de piano, le decía, y yo quiero probar esto. Y bueno, realmente, digo, la señora logró, dice, la señora en ese momento, bueno, los costos en Estados Unidos son diferentes, pero llevaba gastado más de $20,000 en rehabilitación de sus brazos y no conseguía rehabilitarse. Y bueno, la doctora con este método logró que ella le enseñara piano a sus dos hijos.
¿Ella qué fue experimentando? Aplicando,
sí,
estudiando.
Ella sabía cómo tenía que aplicar la técnica, pero necesitaba personas que confiaran en que ella les iba a ayudar en eso.
Claro.
Y a partir de ahí, ella empezó como con un movimiento bastante importante, y también en esa, ella es la época también de Fred Perls, que vivía en Essen,
sí,
en California.
Creador de la Gestalt.
Creador,
¿no?,
de la Gestalt, exactamente.
Sí.
Y bueno, Fred fumaba en ese momento 4 cajillas diarias. Bastante. Y
la Gestalt capaz que a él no le sirvió tanto. Bueno, es una broma, es muy buena.
No. Sí, y sí. Bueno, y él se la presentaron a la doctora y le dijeron que capaz que podía, no sé, ella le dijo, yo no sé qué es lo que va a pasar. El tema fue que ella le hizo las 10 sesiones y él logró bajar a una cajilla y después creo que logró dejar. Y eso lo ayudó a él mucho. Entonces, en esa época, Fritz lo que decía sí, era maravilloso sí, y lo que decía no, nunca más salías del no. Y bueno, y a él le gustó, la llevó a vivir en esa comunidad que tenían en California, y ahí ella empezó a enseñar mucho, a practicar mucho, y bueno, y ahí fue cuando más se conoció su terapia.
Su método.
Que... eso te estoy hablando del 60 y pico, más o menos. Ella lo ideó al método en el 1930. Y a partir de ahí se hicieron varias escuelas. Yo estudié en la escuela en Boulder, en Colorado, en Estados Unidos. Hay otra en Múnich, en Alemania. Y no sé, después son escuelas fluctuantes, que si se forma un grupo hay en diferentes lugares. Pero esas son como las dos,
claro,
físicamente más fuertes.
¿Y cómo llegaste a este método?
Bueno, digo, tenía que llegar, digo, claro. Yo creo en el camino y creo en que se me ponen señales. Alguien me habló de que alguien se estaba haciendo Rolfing en San Pablo y que estaba aliviándose mucho de la espalda, y a mí me interesó mucho ese cuento, pero la persona era alguien, entonces nadie sabía nada de lo que era. Y entro a una librería acá en Montevideo y encuentro un libro que decía Rolfing. El único que encontré y nunca más lo volví a encontrar. Y ahí lo leí, bueno, y me puse a escribir, porque en esa época era correo, no era correo electrónico. Y me puse a escribir y encontré al final a Susana Graetz en Buenos Aires, que era la única en Latinoamérica que estaba como formada. Y bueno, después de mucho tiempo logré comunicarme con ella, porque en ese momento eran todo teléfono y no ella no contestaba el teléfono, no sé, era solamente dejaban el contestador. Y a partir de ahí me conecté con ella, viajo a Buenos Aires, y justo cuando estaba haciéndome las sesiones con Susana, viaja una señora de San Pablo que iba a formar una escuela en San Pablo de Rolfing, le vino a decir. Y bueno, y fuimos las dos a encontrarnos con esta señora que se llama Nilce Silveira. Y ahí empecé una parte de la formación. Estuve yendo a Florianópolis a estudiar con una persona, Edgar Zanoli, que era el que nos tomaba como el prerequisito. Después de ahí empecé a ir a San Pablo. y después de ahí sí ya terminé en Boulder, porque en Boulder en ese momento estaban los dos alumnos de la doctora que ya había dicho, tú y tú les quiero enseñar. Y a ellos dos fue lo que los puso al cargo de la escuela, claro, cuando ella falleció. Entonces yo quería ir como a la fuente lo más directo posible. Y bueno, realmente fue una experiencia maravillosa.
Y con el método Rolfing, ¿uno va a trabajar, a querer estar mejor en algo físico o no necesariamente? Pues te escuché hablar que justamente Philip Burns bajó de 4 a 1 cajilla de cigarrillos, ¿no? Por lo menos en el comienzo.
A ver, pero el tema de esto es físico principalmente, pero el cuerpo, digo, es un paquete. Entonces, digo, somos un envase de las emociones, de la parte mental, de las emociones, de todo tenemos ahí dentro. Entonces, realmente, digo, yo sin saber, a mí muchos psicólogos me mandan pacientes porque están como en un impasse, digamos, de la terapia, y no pueden salir de ese momento, ese bloqueo, ese estancamiento que tienen, y los mandan a Rolfing, y el poder liberar el cuerpo libera emociones y libera cosas que estaban trancadas ahí. Digo, yo tengo una psicóloga que me mandaba pacientes y ella no me dijo para qué era, pero era una persona que consumía mucho, y él me dijo, dice, yo cuando vine acá consumía muchísimo y logré después de la primera sesión empezar a bajar el consumo. Sí. Digo, no quiere decir que esto sea para esto. Digo, esta persona, claro, el estar muy nervioso, muy estresado, quizás lo hacía consumir. El no tener tanto estrés o poder estar también con terapia, digo, contenido, pudo, soltando el cuerpo, liberándose, porque esto lo que te hace es para dolores, contracturas, para estrés, para cansancio, para mala postura, todas esas cosas físicas que sirven. Claro. Pero digo, la gente generalmente llega porque me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele las lumbares, me duele el brazo, no, algo así. Digo, lo toman como un analgésico y después se van dando cuenta de que eso no solamente es un analgésico, sino que te va también mejorando la parte emocional.
Claro. Igual ahora escuchándote, nombraste como todos los temas del momento, dolores, contracturas, problemas de espalda, ¿no? De columna, bueno, estrés, y sí, ahí se deposita mucho, ¿no?
Exacto, lo que pasa es que vivimos como en, claro, en una vorágine de locura que nos hace tensar el cuerpo.
Sí. Entonces, y sin darnos cuenta, ¿no?
Bueno, la mayoría
muchas veces.
Y lo hacemos en automático.
Claro.
Entonces, ese automático que hacemos, no nos damos cuenta a veces que el hombro lo tenemos cerca de la oreja y vivimos contracturado. Y cuando soltamos el hombro decimos, ¡ay, qué maravilla, qué placer que tengo los hombros separados de las orejas! Pero hasta que no viene alguien o yo tomo conciencia de que lo puedo separar, es muy difícil. Y hay veces que tomar conciencia solo o parar a tomar conciencia de cómo me siento, cómo está el hombro, cómo está la pierna, o cómo está la columna, es muy difícil si no tengo el hábito de hacerlo. Después que la persona se hace las sesiones, es mucho más fácil lograr conectarse con el propio cuerpo. Siempre yo les digo, empiecen a tomar conciencia después de la primera sesión de cómo estoy, de cómo me paro, de cómo me siento, digo, pero empezar como a tomar esa conciencia de darme 5 minutos de escucharme cómo estoy, porque el cuerpo permanentemente nos está hablando. El tema es que no lo escucho. Digo, me dice, tengo sed, y no, yo ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y sigo sin tomar agua, por ejemplo, o sin, no sé, cosas básicas que nos dice el cuerpo que no las hacemos. Descansar también.
Claro. ¿Es un método doloroso?
Bueno, el dolor, yo siempre digo, es lo que el paciente sostiene. Yo, la presión que voy a ejercer sobre la musculatura de la persona es lo que cada uno sostiene. Si vos tenés un umbral, la gente que llega más mayoritariamente tiene un umbral de dolor alto, porque si vos llegás con tanta tensión, es porque aguantaste un montón de cosas, no solo desde lo físico, sino desde lo emocional. Y tragar emociones, tragar cosas que están sin digerir, tragar enojo, tragar miedo, angustia, todo eso, sí, hace que yo me tenga como más sostén. Entonces, generalmente la persona no me dice, ay, me duele horrible, digo, es una cosa que yo siempre digo, el control es tuyo, vos me decís pará y yo voy a sacar el dedo, la mano, y eso va a aliviar inmediatamente, digo.
Claro.
La doctora siempre decía, sostener un dolor que sea bueno, no un dolor como que te peguen, es un dolor que vos sentís, ay, sí, eso me está aliviando. Es el límite así entre el placer y el dolor, que está muy, es muy sutil, es una línea muy importante como de sostener y de poderme dar cuenta de qué es lo que me pasa.
Claro. Y además es con el cuerpo que trabajas, porque hoy cuando dijiste Ida Rolf,
sí,
ella osteópata, trabajó, estudió la acupuntura, pero su método, trabajas con tus manos.
Yo
y
trabajo
tu cuerpo,
con las manos, con los puños, claro. Y la doctora trabajaba mucho con los codos.
Ah, con los
ella
codos.
Era muy conocida como la señora codo. Mrs. Elbow le decían, porque realmente ella ponía el codo y ahí, digo, iba hacia lo profundo.
Claro.
Tenía codos muy filosos. Yo el codo lo uso en áreas grandes del cuerpo, por ejemplo, la parte de la cadera, la parte de todo lo que es más abajo, porque la pierna, los muslos, porque hay veces que esa zona necesita como un apretar con el codo y poder llegar a tomar conciencia.
Claro.
Pero siempre tengo, ella lo que nos decía a través de sus alumnos era, tienen que poder mirar con los dedos, es poder ver el cuerpo a través de los dedos, porque era importante saber hasta dónde, digo, ir conociendo al paciente, por más que la primera vez sea, ir mirando y atendiendo cuánta es la presión que yo puedo ejercer, pero estar también atenta a su cara, a sus movimientos y a ver cómo está sosteniendo. Entonces, claro, a partir de ahí conoces.
Y Beatriz, el dolor, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera, pero sí, cervicales o lumbares, ¿es igual en cuanto a las emociones que las personas depositan en su cuerpo?
Yo creo que no, digo, las cargas cervicales generalmente son de mucho peso, generalmente, ¿no? No siempre es así, sí, ¿no? Pero es como de mucho peso de la familia. Estoy cargando mucha cosa que ya no puedo más, digo, estoy como con ese mundo encima de las cervicales que ya es como una mochila muy grande. Y la zona lumbar muchas veces está relacionada con temas económicos, cuando cargo económicamente. Entonces, a veces se pregunta como para que la persona tome conciencia y se dé cuenta de que el dolor también está relacionado con lo que yo estoy viviendo hoy.
Claro.
Y que no es algo que me cayó y que vino a mi cuerpo así, y digo, como para tomar conciencia. Hay gente que no quiere ver la parte emocional y está bien, igual se alivia. Y hay otra gente que sí, entonces digo, eso, claro, es bien personal, porque el trabajo este es físico, no, claro, no es un trabajo emocional, pero abarcamos todo, porque como tú decías, la parte cervical está relacionada con la zona lumbar, porque son compensaciones que tiene la columna. Entonces yo no puedo dejar de trabajar la zona cervical sin trabajar la lumbar, o si tú venís con un tema lumbar, dejar de trabajar la zona cervical.
Claro.
Entonces siempre miramos al cuerpo como una totalidad, y no porque te duele el hombro voy a trabajar solo el hombro. Voy a trabajar la conexión con el brazo, la conexión con el cuello, la conexión con el pecho, la conexión con el omóplato atrás. Entonces mirarlo como una totalidad hace que la persona se alivie y que pueda sentir el cuerpo desde otro lugar, más, claro, liviano. Con menos dolor, obviamente.
Beatriz, ¿y cuánto tiempo te llevó formarte?
Bueno, la formación en aquel momento era muy intensiva, porque eran 2 meses intensivos de formación, claro, en un momento. Te pedían un tiempo y después de ahí hacías otro trabajo, que era una monografía. Y a partir de ahí, de ese trabajo, te hacían otra formación más, que eran 2 meses más, también intensivo, de la mañana a la tarde, de lunes a viernes. Pero anteriormente habían hecho un trabajo previo de clasificación, que nos daban anatomía, fisiología, kinesiología y masaje, para ver si la persona estaba preparada para esa primera parte.
¿Ah?
Son como 2 partes. Ahora no sé cómo lo están haciendo, creo que lo hacen en menos tiempo, son de horas y son, no sé,
claro,
está diferente, claro, la enseñanza, pero cambian mucho.
Claro, porque también tenés que aprender mucho de, como dijiste, ver con los dedos del cuerpo, de la musculación, de, ¿no?
Exacto, digo, sí,
de
el
cómo
tema,
los músculos se
nos
unen.
Nos pedían en principio poder trabajar con personas que sean niños, con hombres, claro, con mujeres, con ancianos, con todo tipo de personas, para no tener miedo de ir a tocar el cuerpo.
Claro, claro.
Entonces, cuando ya llegáramos, claro, allá, no tener esa cosa de decir, ay, toco, no toco, ¿qué le...?
Sí, sí.
No, digo, no titubear. Entonces digo, poder ir a tocar y directamente ya poder aprender.
Claro.
Entonces por eso digo, había mucha cosa que yo ya te pedían un poco de terapia terminada también, digo, porque si la persona viene con algo que te desestabiliza, Yo también tuve que llevar una carta firmada de mi psicólogo en el momento para que me dijera que sí, que estaba apta para poder tener una formación que era de forma emocional, que podía mover mis emociones, digo. Entonces, si yo no tengo nada trabajado en mí y no he visto en mí, es imposible que pueda haber en el otro, o si el otro llega con el mismo tema que yo tengo y que me está molestando o doliendo,
claro,
me va a desestabilizar a mí, yo no voy a poder ayudar al otro.
Sí.
Entonces, era una formación bastante intensiva de mucha cosa, que yo digo, bueno, fui haciendo cosas durante varios años y a partir de ahí creo que llegué como con poder tener varias de los requisitos que ellos pedían, claro, ya prontos.
Yo probé una sesión, la verdad que me asombró mucho el bienestar que sentí y hasta creo que crecí, que me fui un poquito más alto, por lo menos recuperé un poco mi línea vertical, mi columna.
Eso, exactamente.
¿Hay algo de eso? Sí,
sí, el tema, digo, se crece, entre comillas, entre 1 y 5 centímetros, se bueno. dice. Porque no es que crezco, es que el músculo se acortó, claro, y el acortamiento hace que yo me achique.
Sí.
Entonces, cuando yo estiro la musculatura, el hueso, la vértebra, lo que está debajo, puede recolocarse y ahí al enderezarse es que tomo mi espacio y recupero la verticalidad.
Claro.
Porque se trabaja mucho con la fuerza de gravedad, porque la fuerza de gravedad, si yo estoy encorvada, me va a derrumbar,
claro,
me va a caer. Digo, si yo estoy en la línea, claro, la fuerza de gravedad me atraviesa. Y no tengo problema de que me voy a caer.
Ahora, mucha gente hoy trabaja en su casa, computadora, en trabajos, bueno, computadoras, celulares.
Sí.
¿Lo notas en las atenciones que...?
Sí, se nota mucho.
¿En sesiones? Sí,
¿sí? Los dedos y las manos, dolor en esa zona, túnel carpiano, digo, toda esta zona de la palma de la mano, pulgares... Los índices también son lugares de mucho dolor. Y todo eso va asociado a que me duele el brazo, me duele el codo, me duele el hombro y me duele el cuello, porque es toda la conexión. Y si me duele mucho, sí, el cuello, me va a doler la cabeza.
Exacto.
Entonces, a veces llegas con un dolor de cabeza porque lo que hiciste fue estar mucho con la computadora. O también, digo, obviamente que la computadora, al fijar mucho la vista, hace que tengamos mucha tensión en los ojos.
Y Beatriz, ¿cómo dirías que se diferencia el Rolfing de un masaje?
Bien, el masaje lo que hace es como una fricción, un tocar a la persona y te lleva a relajar.
Ablandar, claro.
Sí, digo, está bárbaro. Digo, son,
sí,
cosas diferentes, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Nada es mejor ni nada es peor. Es cada uno lo que necesita en su momento. El Rolfing lo que trabaja es más compresión con movimiento de los dedos. Y eso lo que hace es que da calor al cuerpo y el calor también empieza a aflojar la musculatura. Se va a lugares, puntos claves de la fascia, debajo de la piel, debajo de la musculatura. Esa tela que une, como si fuera a cortar una naranja, lo blanquito de la naranja, sería la fascia en el cuerpo, que hace que une todo, músculos, articulaciones, órganos. Entonces hay veces que la persona, le estoy trabajando un hombro y me dice, ay, ¿sabes qué siento en la cadera? Algo que se mueve. Y bueno, digo, es la fascia misma que va en ese mismo movimiento que se puede sentir. El otro día yo trabajaba con una señora en la espalda y me decía, se me están aliviando el dolor de los pies, que no podía más con el dolor de los pies. Entonces, es eso, digo, trabajar el cuerpo como una totalidad y no ver que el cuerpo está dividido, porque no estamos divididos, estamos todos unidos y en esa misma unidad que te decía, es lo físico, es lo emocional, es lo psíquico, lo psicológico, lo mental.
Claro. ¿Y se puede trabajar también para recuperar a alguien de lesiones, problemas musculares?
Sí, ¿sí? He trabajado con personas que hacen deporte, por
ahí
ejemplo.
Va.
Tenía muchas personas, o que jugadores de fútbol, o había unas personas que nadaban mucho. Y antes de la competencia yo iba a trabajar, venían a trabajar los viernes de noche, por ejemplo, era porque competían los sábados de mañana. Y me decían que las brazadas que ellos daban en esa competencia era tan grande y tan amplia y con mucha flexibilidad, a pesar del brutal entrenamiento que tenían, obvio, ¿no? Que ellos sentían que les hacía muy bien el día antes. Y en Brasil se tienen varios rolfistas en el equipo de fútbol, viste que los brasileros usan todo lo que tienen, y ellos usan hacen que los jugadores hagan rolfing hasta el día anterior. Y después, enseguida que salen de la cancha, hay otro rolfista esperándolo.
A ver.
Tengo una persona que corre maratones y viene también a hacerse las sesiones. Esta es una señora, corre muchos kilómetros, ahora se fue a Brasil a correr 460 kilómetros, realmente digo, es un montón. Y me decía que la parte física, que ella se da cuenta que el movimiento, la flexibilidad que tiene, es muy grande en todo ese movimiento de poder sentir el cuerpo flojo, el cuerpo suelto, el cuerpo que realmente me responde, que no me pesa.
Claro.
Desde ahí, digo, se trabaja en mucho, digo, la parte deportiva hay mucha gente que está como especializada. Después en Estados Unidos hay mucha gente que está especializada solamente en caballos o solamente en gatos y en perros, digo, en animales chiquitos, digo, pero es como, hay tanto rolfista ya que se especializan en varios. Digo, yo he trabajado con animales, pero mascotas de amigos. En un momento me llamaron de Maroñas para trabajar con un caballo que estaba muy lesionado y fui a trabajar con el caballo hasta que ese domingo siguiente corrió, increíblemente ganó y lo vendieron muy bien el caballo. Que me llamaron para agradecerme también, porque ellos adjudicaban a que todo lo que habíamos hecho era a partir del tratamiento con el Rolfing. Pero no me dedico a animales porque no me da.
Claro.
Con seres humanos, para mí ya en este momento
ya está bastante. Sí, claro. Bueno, una muy interesante terapia corporal. Yo, cuando hay eventos que se han hecho mucho en Argentina, Brasil, un poco menos en Uruguay, de encuentros de terapeutas corporales, hay muchas disciplinas, el Rolfing es una de ellas, quizás un poco menos conocida que otras en Uruguay, por eso me parecía interesante entrevistarte, porque yo me enteré hace muchos años por una revista y también estuve buscando acá y a veces costaba encontrar y bueno. Me alegro.
Yo ya va a ser casi 30 años que estoy en Uruguay con esta técnica. Y bueno, realmente me gusta mucho y me da mucha alegría poder ayudar al otro a sentir el cuerpo más liviano, con menos aliviar, por lo menos. Yo a veces digo, yo no te prometo que te vas a ir 100%, pero con alivio sí. El alivio puede ser 20, 30, 80, no sé, pero va a ser siempre alivio. No te vas como entraste en la sesión. En eso sí.
Beatriz, ¿y dime, cuál es alguna vía para conocerte un poco más? ¿Alguna red, alguna página, un contacto? Sí.
El contacto, digo, de celular, mi teléfono, lo digo, 098-455-230, por WhatsApp, no tengo ningún problema de sacar dudas. Digo, tengo mi página en Instagram.
Bueno, ¿cómo es?
Beatriz Acuña Sesiones, Acuna, porque la en Acuna. Beatriz Acuna Sesiones. Y también está en Facebook, hay otra página, y tengo algunos en TikTok, pero no. La verdad que las redes últimamente no me estoy dedicando mucho, que es lo que debería, pero
bueno, pero por Instagram, que mucha gente contacta, ¿no?
Por eso sí, pero el WhatsApp no tengo problema.
Beatriz Acuna Sesiones.
Exacto, sí.
Bárbaro. Sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, muy amable.